La mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Raquel Suárez.
Y también con José Alberto Benítez, que llega con su sección de Saludable. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Raquel, aquí estamos.
Pues hoy nos traes dos temas que yo creo que son muy interesantes y muy relevantes actualmente, ¿no? Uh-huh. Si te parece, empezamos con uno y luego doy paso al siguiente.
Correcto.
Y es que parece ser que hay una tergiversación en la evidencia científica, ahora nos matizas exactamente en qué sentido, uh-huh, respecto a la inclusión de investigaciones financiadas por tabaqueras sobre el tabaco.
Correcto. Bueno, pues por deformación profesional, como precisamente me dedico al tema de la investigación, me resultó interesante y aparte, bueno, pues siempre que sea... Volver a comentar un poco a la sociedad cómo funciona todo el tema este de los estudios científicos me parece un tema interesante, ¿no? Entonces, como ya he comentado yo aquí en otras ocasiones, cuando alguien quiere publicar un artículo científico, básicamente un experto en la materia que sea, sí, tiene que mandar el manuscrito de un estudio que ha realizado previamente, en el que en el manuscrito explica qué es lo que ha hecho, y lo manda a una revista, y en esa revista hay una persona que es el editor de la revista, que lo que hace es mandarlo a otros, entre dos y muchos, porque hay veces que, uh-huh, son pues incluso 14 expertos, aunque lo normal, sí, suelen ser dos o tres, uh-huh, para que evalúen tanto lo que pone en el manuscrito como con la metodología que se ha aplicado, sí, y que se explica en el estudio. Y en base a eso, pues es lo que se conoce como revisión por pares, y en base a eso, pues deciden si el estudio se debe publicar o no, o si tiene algún tipo de defecto metodológico. ¿Qué sucede? Que, como has indicado ahora, en base a una noticia que yo leí, pues uno de los problemas que hay en el ámbito científico, aunque está controlado, es el tema de los conflictos de interés. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar un estudio, siempre hay un apartado que nos obligan a rellenar, uh-huh, y es que si en algún momento ha habido financiación por parte de cualquier tipo de entidad, ya sea a nivel de un proyecto de investigación que nos han concedido desde el punto de vista de una convocatoria pública, porque salen, pues que lo indique, o si hay algún tipo de entidad que no gubernamental que esté detrás del estudio, también tenemos que indicarlo. Entonces, no es que no se puedan financiar estudios, pero siempre se tiene que indicar cuando tú vas a elaborar el manuscrito quién te ha financiado eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto es peligroso cuando la financiación llega por parte de entidades privadas, y en este caso determinado, cuando llega por parte pues de empresas que se dedican al tema del tabaco, que evidentemente ya hay 100.000 millones de estudios que han demostrado que no tienen ningún beneficio para la salud, y entonces ahí es donde radica el problema, ¿no? Entonces, bueno, en esta noticia se hace un poco eco de que analizando, bueno, que descubrieron haciendo un análisis de estudios que había, sí, 876 estudios en los que había habido conflictos de interés, y que solo 8 de 40 revistas científicas que estudiaron prohíben expresamente trabajos que vengan financiados por empresas del tabaco. Entonces, bueno, me gustó encontrarme con la noticia para dar un poco de eco a este tema y comentar, como ya hemos hecho otras veces, que con los estudios científicos, evidentemente, la ciencia busca no tener ningún tipo de conflicto de interés, ser completamente, claro, aséptica, y que los estudios las conclusiones a las que se lleguen en los estudios, que sean acordes a lo que realmente la ciencia nos dice, y no pues porque pague fulanito pues vamos a dar un resultado positivo en base a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo positivo de esta noticia es que hay bastantes revistas que ya directamente, de facto, no aceptan estudios que estén financiados por tabaqueras, y aún así, de las otras 32 revistas, no quiere decir que acepten todos, sino que al final va a haber un, claro, filtro, que son los expertos investigadores, sí, que evalúen este tema, ¿no? Y bueno, en definitiva, destacar que la ciencia siempre busca, lo que comento, ser completamente aséptica, no tener ningún tipo de conflictos de interés con nada, y si los hay, que quede reflejado en el estudio para que cuando alguien lo lea diga, bueno, pero ¿quién han financiado esto? Bueno, pues habrá que coger los resultados un poco con pinzas y analizarlo más pues en un futuro en otros estudios. Entonces, bueno, por dejarlo ahí claro, que puede haber estudios a favor de, por ejemplo, otra de las industrias que en las que sucede esto también es pues las que están relacionadas con el sector vinícola, que no tengo nada en contra del vino, que quien quiera que se tome un vino cuando quiera, pero que no diga que es por salud. Simplemente ya. Es eso, ¿no? Y lo mismo dicho... Claro, y lo mismo con las cervezas y demás. Yo soy el primero que dice, "Oye, si quieres tomarte un vino, tómatelo, si quieres tomarte una cerveza, tómatela, pero que no sea por sus efectos saludables en el organismo, porque no es así."
Que hay evidencias científicas que van más allá del refranero popular.
Exacto. Efectivamente. Entonces, bueno, era eso un poco lo que quería destacar de esa noticia.
Y el otro de los temas que planteabas para la sección de hoy es también un tema como la investigación, ¿no?, que te toca muy de cerca y del que nos has hablado muchas veces en esta sección, que es la inteligencia artificial y, en este caso, aplicada a la atención sanitaria.
Sí, efectivamente. El anterior me tocaba por el tema científico en general y este ya me toca al 100% porque precisamente yo me dedico a temas de inteligencia artificial aplicados, además, principalmente al sector salud. Y entonces, bueno, la verdad que di con esta entrevista que le hicieron a Ignacio Hernández, que es el fundador de Savana, que es un, digamos que es una startup que comenzó, es una empresa ya, pero bueno, es una startup que puso en marcha hace 10 años y que el objetivo principal de esta startup es trabajar con los datos que hay en el sistema sanitario de salud para hacer predicciones con inteligencia artificial. Entonces, bueno, me pareció una entrevista que es bastante interesante, porque sé que hay muchos, y más desde la UGE de ChatGPT y demás, hay mucha gente escéptica con ciertas cosas con la inteligencia artificial, hay también gente que tiene miedo, y digamos que por la parte que a mí me toca, que estoy relacionado con este ámbito, a mí siempre me gusta hablar de la parte positiva y de realmente darle la perspectiva positiva, que realmente es la que más tiene que valer en este caso, a la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces, en este caso determinado, claro, le preguntan, por ejemplo, ¿la administración pública tiene fama de llegar tarde a las innovaciones tecnológicas? ¿Le pasa lo mismo al sistema sanitario con la inteligencia artificial? Y entonces, él aquí destaca que sí que es verdad que, y yo puedo además corroborarlo con mi experiencia propia, cuando he tenido que tratar este tema con gente del ámbito sanitario, que hay al final hay dos vertientes, ¿no? Los que directamente por defecto dicen que no a la inteligencia artificial sin saber cómo funciona ni realmente lo que puede aportar en positivo e incluso los riesgos que existen, por supuesto, pero que dicen que no por derecho. Y luego están los que dicen, bueno, pues esto quizá hay que explorarlo y que al final lo que tienen es, o lo que a mí me suelen solicitar es que les explique en la medida de lo posible tanto los pros como los contras, y en base a eso pues ya deciden si intentan trabajar o les interesa trabajar con nosotros en temas de inteligencia artificial y en mejorar el sistema desde ese punto, ¿no? Entonces, el problema está en los que dicen que no, por derecho, sin escucharte nada, ¿no?
Sí, sin conocimiento.
Y aquí lo que suele pasar es, por una parte, piensan que desde el punto de vista humano, una inteligencia artificial le falta o le va a faltar, eso creen, la parte humana, y que cuando tome las decisiones, pues que seguramente hay ciertos aspectos que no va a tener en cuenta, que bueno, esto ya te adelanto que no es así, porque al final a una inteligencia artificial le enseñas todo y cuando es todo, incluso en el, desde el punto de vista de qué va a tener que tener en cuenta en cuanto a emociones, sentimientos y demás, que lo va a tener en cuenta a la hora de aportarte una decisión. Esa es una. Y luego la otra es pues que creen que se les va a quitar el trabajo y no es así. Lo que va a haber seguramente sea un cambio de roles, vamos a decir, o un cambio de tareas y funciones dentro de lo que sea el rol que uno tenga. Pues, por ejemplo, un médico especialista en dermatología, pues si dispone de una inteligencia artificial que le permite, claro, no es en el 100% de los casos, pero en muchos de los casos que se encuentra en la consulta, si puede tener un prediagnóstico de un modelo que ha sido ya muy bien entrenado y demás, y directamente pues va a poder atender a ciertos, insisto que no es al 100% de los casos, porque hay casos y casos, y hay algunos en los que obligatoriamente pues tiene que realizarle un examen médico el sanitario, tiene que ser presencial, pero hay otros muchos casos, muchísimos además, que directamente con una foto Que la teledermatología existe ya, lo que pasa que sería teledermatología más inteligencia artificial,
sí.
Pues que con una foto directamente digan, mira, eso es un, pues lo que sea, una rosácea o la enfermedad que sea, se trata de esta manera, no se tiene usted que preocupar y esto es así. Entonces hay casos, hay muchos casos en los que directamente se podría diagnosticar de esa manera y evitarían, pues por ejemplo, los 14 meses de espera que hay para ciertas pruebas y demás y en definitiva mejorarían cosas que a día de hoy en el sistema sanitario pues está habiendo problemas, pues básicamente porque no abordan, no pueden abarcar todos los problemas de salud que hay con el personal que tienen. Entonces, pues esto sería una ventaja tanto para el propio personal sanitario, que va a haber, digamos que, reducida la espera y por ello van a estar menos agobiados, y por otra parte, evidentemente, para toda la sociedad general que necesita, claro, hacer uso de ese sistema sanitario. Entonces, la inteligencia artificial, como digo, no viene a quitar trabajo a nadie, ni a quitar plazas, ni nada por el estilo. Viene a mejorar este tipo de cosas y es una herramienta que el otro día leí en otro artículo. Uh-huh. Al final va a ser como el Word o como el Excel, que evidentemente nos van a ayudar a mejorar nuestra productividad, que igualmente hay que aprender a utilizarlo.
Sí.
No todo el mundo sabe utilizar el Word y el Excel, con
no,
lo
no,
cual
desde
pues
luego
en,
que no.
Claro, pues en este caso pasa exactamente lo mismo y que al final es desde un punto de vista más positivo que negativo. Esa es una de las del digamos que de los miedos que tienen dentro de lo que es el sector sanitario, ¿no? Pero luego está la otra parte, que es la de los datos.
Uh-huh.
Entonces, con la de los datos me ha gustado leer un par de cuestiones y cómo respondido en este caso Ignacio. Por una parte, bueno, evidentemente con los modelos de inteligencia artificial, como ya digo ahora, se va a poder predecir antes de hacer incluso una prueba si alguien va a dar positivo o negativo o lo que sea, ¿no?
Sí.
Lo que sea la prueba, con lo cual se puede reducir incluso la necesidad de hacer ciertas pruebas. No se va a limitar al 100% de los casos, porque habrá muchas veces que la inteligencia artificial diga, no estoy del todo segura, es mejor que hagas la prueba. Pero bueno, va
claro.
A haber casos muy claros que van a decir, mira, si quieres hacer la prueba, pero no hace falta porque se ve, ¿no? Entonces eso uh-huh. es un poco lo que va a ofrecer. Por otro lado, claro, la inteligencia artificial se va a nutrir de todos los datos que haya disponibles en este caso en el sistema sanitario, que esa es la siguiente parte. Para que se puedan hacer modelos de inteligencia artificial que sean eficientes y que digamos tengan una eficacia alta, pues los datos tienen que estar bien almacenados, y esa, bueno, pues es una de las peleas también que hay con el tema del sistema sanitario, que no todos los sanitarios recopilan los datos de la misma forma, y entonces,
sí.
Bueno, esa sería una de las, digamos que de los peros que hay por en medio a la hora de poder hacer modelos que sean capaces de hacer buenos prediagnósticos, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de la protección de datos, que me gustó leer por aquí, que
sí.
En este caso Ignacio comentaba que el miedo que hay es que una entidad privada utilice datos sanitarios, pero que la Ley Europea de Protección de Datos, del en este caso del RGPD, del Régimen General de Protección de Datos, dice claramente que si el dato está anonimizado y es con fines de investigación, incluso es una obligación compartirlo. O sea, uh-huh. que es que encima incluso,
sí.
Tal lo que dice la ley es que es obligatorio, ¿no? Y yo aquí puedo decir que desde mi experiencia y en base a la necesidad de datos que he tenido yo que solicitar, en este caso al sistema sanitario de aquí de Castilla y León, al SACIL, pues gracias al contacto que tengo yo en uno de los servicios del Complejo Asistencial Universitario de León, explicando bien las cosas, explicando bien para qué quieres el dato, cómo quieres el dato, pues hemos tenido normalmente, por parte de los que están arriba, que son los que dan permiso,
claro.
Hemos tenido pues una buena aceptación y sí que nos lo están dejando, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí, digamos que a nivel regulatorio, dependemos de si la persona que está ahí arriba en ese momento decide que sí o que no. Y entonces esto es un problema, porque yo en este caso he tenido aceptación, cosa uh-huh. que agradezco, pero puede darse el caso de que haya gente que esté ahí arriba, que sea reticente y que diga que no. Y eso al final va a acabar repercutiendo en el avance del propio sistema sanitario y de las aplicaciones que pueda haber, pues en este caso en una comunidad autónoma o en otra, porque como las competencias de sanidad pues están repartidas por las distintas comunidades, pues puede ser que en Andalucía, por ejemplo, que me lo invento, pueda haber una percepción sobre claro. el ámbito de la innovación tecnológica en el propio sistema sanitario, pero igual en Castilla y León es otra diferente o en la Comunidad Valenciana es diferente. Y entonces, bueno, pues al final, incluso los propios médicos cuando van rotando entre los hospitales dicen, jolín, ¿por qué aquí funciona mejor que en el otro lado? ¿Por qué no replicamos esto? Pues muchas veces lo de por qué no replicamos esto viene de este tema, ¿no? Entonces, bueno, sí. me pareció un tema interesante y que al final el resumen o lo que yo quiero transmitir es un poco lo que dice Ignacio aquí, que es que la inteligencia artificial hay que mirarla desde la perspectiva positiva y que va a ayudar más que a entorpecer o que y que no hay que temerla, que no hay que temerla, y con el tema de la privacidad de los datos, que evidentemente cuando se trabaje en crear modelos de inteligencia artificial con estos datos, que todo el mundo sepa que a nosotros no nos dan ninguna historia clínica con nombre, apellidos, edad y demás, porque no pueden, porque por la ley no nos lo pueden dar y además nosotros no lo queremos, porque es una responsabilidad muy grande,
sí.
y que eso está completamente controlado y que no hay que temer este tipo de avances.
En definitiva, como todos los descubrimientos históricos, ¿no? Que hay que ver las potencialidades y los pros y los contras.
Exacto.
Pero que es una herramienta de la que nos podemos servir y que ha llegado ya aquí.
Sí. Yo al final lo pongo de ejemplo siempre lo mismo, ¿no? La revolución industrial, la sí. aparición de los automatismos, siempre todo el mundo dijo, pues me van a quitar a mí el trabajo de hacer esto manual, y realmente ha habido un cambio de roles y hay alguien sí. que tiene que estar encargado de la máquina o lo que sea, o de cambiar algo de sitio y ya está. Eso en ese ámbito y en el ámbito de las tecnologías, pues qué decir tiene de la aparición del ordenador y sobre todo la aparición de Internet, que también sí. al principio le dio muchísimo miedo a mucha gente, ¿no?
Y ahora no sabemos vivir sin él.
Exacto, eso es.
Pues José Alberto Benítez, muchas gracias una semana más por traernos estos temas tan interesantes y tan importantes de conocer para realmente poder tener una opinión sobre ellos, sobre todo en un ámbito tan importante como es la salud.
Pues muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias. Enseguida.